Bueno, decíamos hoy que íbamos a hablar con gente que está ligada a la cuestión de educación vial. Es por ello que estamos en comunicación con Lorenza Villalba, quien es justamente de Seguridad Vial y Tránsito, para contarnos acerca de, o para recordarnos además, una cuestión que nunca termina de aprenderse o de tomar conciencia la gente, todos en realidad, de qué tenemos que tener en cuenta a la hora de manejarnos, no solamente como choferes, sino como peatones, como parte de una ciudad que está en constante cambio. ¿Cómo estás, Lorenza? Bienvenida.
Hola, muy buenos días, Betty. Muchísimas gracias a vos por la invitación y a toda la audiencia que siempre te siguen.
Bueno, muchas gracias. Quería empezar con una cuestión que veo muy seguido, que es el manejo en una rotonda. ¿Por qué? Tenemos varios espacios aquí donde está justamente la presencia de las rotondas como para guiar hacia un lugar a otro, y el tema está, ¿quién tiene prioridad? ¿Qué deben respetar? Porque, bueno, tenemos en la avenida Mitre, allí, que está frente a un mercado modelo, también un mercado de la placita, que suele tener estos inconvenientes con la gente que viene desde la avenida, ahí Sáenz Peña, si no me equivoco, y para ingresar a la avenida Mitre. Y hay gente que se manda y otra que espera, y bueno, entonces, para hacer un llamado a atención también y manejarse correctamente.
Así es, Betty. Bueno, ese lugar específico, tiene bastante problemática con eso, que no saben quién va a ir primero. Uh-huh. Si bien en esos lugares existen, ceda el paso, si vos prestás atención, vos me decís la placita modelo, la del puente. Uh-huh. En ese tramo, o sea, el que está circulando para salir a la rotonda o a la avenida Mitre, bueno, ahí, por ejemplo, tiene prioridad el que está circulando, uh-huh. No el que va a salir de esa calle que es a la salida de la placita del puente. Uh-huh. Sí, siempre el tema de la prioridad de paso están los que están circulando dentro de la rotonda. Uh-huh. Eso es por ley. Pero muchas veces, por una u otra cuestión, pueden señalizar que el que tiene prioridad no es el que está circulando, sino el que va a ingresar a la rotonda. Pero eso, si hay una señalización en ese tramo, por ejemplo, dice prioridad de paso, al igual que Roque Sáenz Peña, el que está bajando para ingresar a la rotonda, tiene que ceder al paso el que está circulando. Uh-huh. Así que ese tramo está señalizado. Uh-huh. Por ahí no se presta atención o no se tiene conocimiento, pero sí, en esos lugares sí hay señalización. Y bueno, nos regimos por la ley de tránsito. Si no hay señalización, siempre nos tenemos que guiar por lo que dice la ley de tránsito, que es el que tiene prioridad es el que está circulando dentro de la rotonda. Uh-huh. O sea, el que va a ingresar a la rotonda tiene que esperar siempre.
Bueno, también te iba a preguntar porque sobre Avenida Costanera, también suele pasar de que en la, no es la Costanera, la otra, la que está viniendo hacia el hospital, ¿cómo sería esta? La colectora. También parece que cuando hay una rotonda, le da paso el que está al medio, o sea, es decir, a la izquierda, y el que va por la derecha pasa de largo. Mm. Para el que va a ingresar, ¿ves?
Bueno, el que está descendiendo, que va a agarrar la rotonda, o sea, viniendo del hospital hacia la rotonda, en ese sentido, tiene que ceder el paso el que está circulando por la avenida Costanera, ¿no? Uh-huh. Pero el que está circulando dentro de la rotonda tiene prioridad de paso en ese caso, en esa mini rotonda que está ahí. Uh-huh. También.
Claro, porque
Hay señalización también, sí, en esos lugares. Uh-huh. Bueno, si bien el de la Costanera no tiene, pero tiene que ser... Sí, tiene. Uh-huh. Está señalizado. Ceder al paso significa que le tenés que ceder al que está circulando la rotonda.
Claro.
Pero muchas veces no se respeta, lamentablemente, por eso ocurren tantos siniestros. O sea, el que tiene prioridad por ahí tiene miedo, duda a veces si sale o no. También pasa en el, uh-huh, acceso sur. Que sí, antes el que circulaba por el acceso sur tenía prioridad de paso al que iba a ingresar a la rotonda este, el que va para, que podés agarrar, perdón, la costanera o la avenida Tierra del Fuego, por ejemplo, esa rotonda que es bastante compleja.
Sí.
Bueno, ese tramo, por ejemplo, el que está circulando dentro de la rotonda tiene prioridad de paso, pero nos quedábamos con eso que antes muchas veces no respetan, o quedaron con eso que el que está circulando por el acceso sur tiene prioridad.
Sí.
Y bueno, y también por eso en ese lugar específico hay muchos siniestros viales.
Totalmente, sí, cada día se solían ver diferentes vehículos, motos, autos, de todo tipo.
Claro, sí, sí, es porque no se respetan las prioridades.
Bueno, ¿cómo ves el tema de circulación hoy en día aquí en la ciudad de Posadas? ¿Mejoró?
Bueno, realmente cada vez tenemos más problemas por el tema de la cantidad de vehículos. Aumentó muchísimo el parque motovehicular y él también de vehículos, ¿no? Y esto genera genera conflictos porque no tenemos suficientes, hay mucha demanda y no hay suficientes vías o lugares. Por eso es muy importante, ¿no?, mejorar el tema del transporte público para que las personas dejen sus vehículos particulares en la casa y no tengan que ir al centro, porque muchas veces que quiera estacionar en el centro o trabajar en el centro, van más temprano, dejan su vehículo, el que va sobre la hora tiene que estar dando muchas vueltas para poder encontrar un lugar donde estacionar, ¿no? O tiene que estar alejado. Por ejemplo, si funciona realmente el transporte público, va a mejorar muchísimo esto del tema de tantos vehículos que van hacia, se desplazan hacia Posadas, hacia el centro, más que nada por cuestiones de que tenés que hacer trámites, tenés que trabajar, tenés que estudiar, y bueno, todos en el mismo horario se desplazan, y bueno, eso también genera caos en el tránsito, provoca siniestro, malestar, violencia vial, un montón de cuestiones, porque todos queremos llegar en ese horario, queremos estacionar más cerca de, lo más cerca posible, ¿no?, donde vamos a estar haciendo nuestras actividades.
Claro.
Y bueno, entonces para resolver estas cuestiones estaría bueno también implementar, o sea, que tenemos bicisenda, ciclovías, para que, no sé, desde una empresa o algún lugar, incentiven el uso de la bicicleta, por ejemplo, dejar lejos tu auto, pero venís en bicicleta, te hacen un descuento o te pagan un incentivo, sería genial empezar a mejorar esto, porque realmente el tema de la cantidad de siniestros viales con desenlace fatal, porque acá lo que se quiere evitar es que más gente siga muriendo, ¿no? Porque todos los días estamos lamentando
víctimas fatales. Claro. Es lo peor también.
Porque los siniestros van a seguir ocurriendo, pero lo que no queremos es que sigan muriendo personas a consecuencia de los siniestros viales o queden con discapacidades permanentes. Entonces, estas cuestiones hay que rever, hay que hacer un estudio antes, durante y después de cada gestión que se hace o cada infraestructura que se realice y ver si realmente funciona, porque muchas veces se realiza una obra y empeora y mueren más personas.
Sí.
Entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Poniendo trampas mortales para que sigan falleciendo personas o estamos mejorando? O sea, esa cuestión es hacer un seguimiento, ver si realmente funcionó, no dejarlo así al azar. Y también es importante hacer campañas cuando se va a cambiar la circulación o un tiempo, un lapso, hasta que las personas se adapten, porque es difícil adaptarte de un día para otro, de una semana para otra, cambiar una calle que era doble sentido, cambiar dos manos únicas, y de un día para otro, o no circular frecuentemente por ese lugar y te encontrás con que es contramano, cuando querés ingresar, o es mano única. Entonces, estas cuestiones hay que hacer una campaña permanente para que la gente entienda y por qué también se cambió.
Claro.
Entonces, esto creo que va a generar más conciencia y las personas se van a dar cuenta, pero si me cambian de un día para otro y no sé ni por qué, ni qué pasó, no entiendo nada, es difícil. En otros países están cambiando esto de que las personas se adapten a las vías. Están adaptando las vías a las personas, entonces eso está salvando muchísimas vidas.
Claro. Vos sabés que yo haría una campaña personal en cuanto al uso de las luces laterales o los guiños, más que nada, ¿no? Porque a veces te puede pasar que justo se te quema el foquito, pero mayormente incluso veo los autos más nuevos, los últimos modelos, que no usan este artefacto, que es tan útil, no solamente para el que está detrás o el que viene de frente, sino para el peatón. Porque a veces está por poner el pie en la calzada, porque pareciera que el auto va a seguir de largo, y de golpe hace un giro y te quedaste ahí a medio camino y con esta posibilidad de que te lleven por delante.
Claro, sí es importante porque es una forma de comunicarnos en la vía. Es importante realizar esa maniobra de señalizar, ¿no?
Sí.
Bueno, si voy a girar a la derecha, señalizo a la derecha. Pero muchas veces pasa que están señalizando a la izquierda y al final giran a la derecha también. Eso genera...
Oh, se le olvidó las motos. Suele pasar que se olvidan que habían puesto guiño y siguen 100, 200 metros más y vos estás ahí esperando a que gire y no pasa nada.
Claro, y bueno, y esto genera también que aumente, ¿no?, la cantidad de siniestros viales. Es importante que nos estemos comunicando constantemente, que señalicemos, que es muy importante. Y también los vehículos, por ahí, el otro día me pasó que yo me iba por Ayacucho. Sí. Me coloqué del lado donde transita el transporte público porque iba a girar por Córdoba. Bueno, cuando voy a girar, también le habilita el peatón. Entonces yo doy paso a los peatones y el que venía atrás, que también quería hacer esa maniobra de girar a la derecha, me empieza a bocinar, mujer, señorita. Pero esta cuestión es, por ejemplo, en la ley nos dice que cuando nosotros vamos a girar a la derecha, en este caso, si va a cruzar un peatón o si está cruzando, automáticamente el conductor del vehículo tiene que ceder el paso porque pierde esa prioridad de paso porque está cruzando un peatón. Tenemos que proteger a los más vulnerables, que son los peatones, y además también están los ciclistas, ¿no?, que son los actores más vulnerables de nuestras vías. Entonces, en este caso, para que los conductores sepan que cuando van a girar a la derecha, si está pasando un peatón o si le da paso al peatón, porque en varios lugares en el centro le da prioridad, también habilita para el peatón, ¿no?, si uno va a girar a la derecha. Sí. En este caso, dar esa prioridad y respetar a los peatones. Y también si son personas adultas que van cruzando despacito y ya le dio rojo, esperar, ¿qué cuesta esperar un segundo más que esa persona termine de pasar la vía? Porque, o sea, tiene el caminar más lento y bueno, está caminando, está haciendo ejercicio, está protegiendo el medio ambiente, que es importante. Por eso los Objetivos de Desarrollo Sostenible también incentivan a caminar, a andar en bicicleta, a cuidar el medio ambiente, a cuidar nuestra vida, nuestra salud. Entonces es un todo y tenemos que ser un poco más empáticos en la vida.
O sea que hoy, hablando de realidades que nos pasan, ¿no?, viniendo por colectora, estaba cerquita ya la rotonda de acceso hacia el hospital. Y cuando estoy pasando veo un monopatín que está sobre la línea peatonal esperando para cruzar. Y yo dije, ¿está bien o está mal? O sea, porque ves como que venía por la vereda, digamos. Y de golpe se pone allí como para cruzar. ¿Cómo debería circular en este sentido? ¿Sobre el asfaltado?
Bueno, claro, por la calzada como cualquier vehículo. Y también realizando las señalizaciones correspondientes, tiene que tener casco, y es solo una persona, y bueno, también respetando, obviamente, las señales de tránsito como cualquier otro vehículo. Claro que es un vehículo más vulnerable, ¿no?
Pero claro, no ves luces de atrás tampoco, o sea, de freno, claro, de giro, se complica
en
eso.
Complejo este tema del monopatín, que no se termina de entender, ¿no? Pero sí, en la ley había una disposición que tendría que tener seguro, casco y, por supuesto, realizar las señalizaciones correspondientes como cualquier otro vehículo. Pero hablo de la vulnerabilidad de transitar con otros vehículos, autos, camiones, colectivos. O sea, es un riesgo que se, por eso mismo van por la vereda, pero no corresponde.
Claro.
O sea, habría que gestionar esto para ver cómo regular, ¿no?, a nivel municipal, el tema de los monopatines para que tampoco corran riesgo en la vía.
Claro, eso también, sí. Bueno, así que una amplitud en los temas. Bueno, sabemos que también cada tanto tenés, o sea, te estás capacitando a nivel nacional, internacional. ¿Cuáles son las problemáticas que presentan, por ejemplo, en otros lugares del país? ¿Qué es lo más reclamado por allí?
Bueno, te escuché lo último. Bueno, problemática después. Bueno, problemática a nivel Latinoamérica, tenemos casi todos los mismos problemas, el tema de los motociclistas que fallecen, también los ciclistas, los peatones, el tema de los vehículos. Bueno, sí, en otros países de Latinoamérica están haciendo mucho hincapié en los autos, en los vehículos, que son muy inseguros, que nos venden aquí en Latinoamérica. Los vehículos que son inseguros, por eso las personas fallecen. El tema de que las pruebas de choques se realizan únicamente simulando un maniquí, que es un varón, y no con mujeres. Se está llegando a eso, a hacer pruebas con maniquíes que simulan ser mujer, por esta cuestión, ¿no?, de la igualdad de género, porque los vehículos realmente se están diseñando solamente para los hombres, para que la absorción de la energía, en caso de choque, bueno, una persona de sexo masculino sobrevive, pero sexo femenino no, por una cuestión de que está diseñado justamente para los varones y no para las mujeres. Entonces, esto también es una, por ahí que se está hablando, ya hace unos años, pero ahora como que tomó más relevancia por esto, por también justamente los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quieren a la Agenda 2030 llegar a la igualdad de género, que sea, bueno, también el tema del transporte, que las mujeres sean conductoras de transporte profesional, ¿no? Que hay muy poco.
Sí,
llega únicamente acá en Argentina el 1% de conductoras profesionales. ¿Cómo?
No, te iba a decir el 1%, prácticamente, o sea, contado con los dedos de la mano, las mujeres profesionales que manejan estos vehículos.
Claro. Bueno, todas estas cuestiones se hablan a nivel internacional, por ahí algunos acá a nivel nacional tocan esos temas, pero muy por arriba. Pero son temas muy importantes como para llegar realmente a que haya equidad, igualdad y que todos compartamos la vía y todos estemos protegidos, ¿no?
Sí.
Son acciones y objetivos que espero se lleguen. ¿Cómo?
Me quedé pensando en esto de cómo deberían ser los vehículos para las mujeres, por ejemplo. ¿Qué tendrían que tener además?
El
del portamaquillaje y todo también.
más que nada se está dando a conocer por el tema de la seguridad, porque no está diseñado para que la mujer pueda aguantar esa energía cuando choque, ¿no? Cuando haya un choque, esa absorción de la energía no tolera a las mujeres. También muchas veces se dice que, bueno, se diseñan las vías, por ejemplo, una autopista que te puede desplazar hasta 130 kilómetros por hora. Un cuerpo humano, en caso de una colisión, no puede tolerar esa energía. O sea, esa persona va a fallecer. Entonces, esto también es importante, la gestión de la velocidad.
Sí.
Gestionar la velocidad para salvar vidas, porque está bien, mi auto puede, dice 220 kilómetros, puede llegar a eso, pero ¿qué pasa si hay una colisión?
Claro,
no tenés todas
las autopistas, tenés esto 2x3.
Claro, a 60 kilómetros por hora tenés un 10% de probabilidad de sobrevivir. ¿Te imaginas? Si te vas al doble.
Claro.
Por eso es importante el tema de la gestión de la velocidad, reducir en lugares, cuando pasan por la escuela, dice 20 kilómetros por hora, pero la velocidad máxima. Reduzcamos esa velocidad, pasemos a 10 kilómetros por hora, por favor. Hay niños que ni siquiera pueden tolerar una velocidad mayor a 20 kilómetros por hora. Entonces, esos lugares también donde transitan niños, donde hay escuelas y hospitales, reducir la velocidad. Bueno, por ley nos dicen 20 kilómetros por hora, pero podemos ir a 10. ¿Qué nos cuesta? Entonces estamos salvando vidas.
Yo nunca entendí, considero que no debería estar en lomo de burro, por ejemplo, a la entrada y lo que era el hospital Ramón Madariaga por López Torres. Se me hacía siempre, digo, si alguien está siendo trasladado, ahora, bueno, cambiaron de por el lado de Cabrén, ¿no? Pero alguien que iba a emergencias o a maternidad en su momento, digo, pobrecita, cuando tiene que andar en la ambulancia y tener que atravesar el lomo de burro.
Claro, muchas veces dicen, bueno, van a alta velocidad y bueno, le pongo un lomo de burro para que reduzca la velocidad. Sí. Eso también genera muchas muertes, pérdida de estabilidad. Por ejemplo, las motos muchas veces van a una velocidad y bueno, se encuentran con eso y pierden la estabilidad del vehículo porque es un vehículo inestable que no sé, una piedra puede,
sí, una piedra te puede
generar un siniestro y sí, con desenlace fatal. Bueno, todo esto, por eso yo hablaba del análisis antes, durante y después de cada obra que se hace. Es importante porque si vemos que estamos, en lugar de mejorar, estamos empeorando, algo estamos haciendo mal. Y por algo tenemos tantos siniestros viales, tantas muertes que se pueden evitar, y sabemos los lugares que más siniestros viales ocurren. ¿Y por qué no se hace nada? ¿Por qué no se gestiona todo esto para salvar vidas?
Bueno, la verdad que sería es un gusto charlar con vos, Lorenza, recordando también qué cosas tenemos que tener en cuenta y manejar de esa manera a la hora de estar, ya te digo, como conductores, como peatones, también respetar el tema de los semáforos. Así que bueno, seguramente no va a ser la última charla en este tiempo. Te agradezco tu tiempo, tu disponibilidad y tu conocimiento además.
Bueno, te agradezco mucho, Betty, por la posibilidad de estar en esta radio tan prestigiosa, y toda la audiencia que están escuchando, si tienen dudas, también pueden, si te consultan, me podés consultar sin problema.
Bueno.
Y el tema de lo que tenga que ver con tránsito, ¿no? Y quería dejar un mensaje final, Betty.
Dale.
Para que cuidemos la vida, que reflexionemos sobre esto, que la vida es un tesoro que debemos valorar y proteger. También reflexionar sobre el valor, inspirar a vivir con conciencia, gratitud y amor, y respetarnos entre todos en la vía pública, porque todos somos seres humanos, podemos cometer errores, pero ese error no cueste la vida a nadie.
Eso.
Bueno, solo eso quería dejar.
Gracias, importante tomarse ese lugar, ese tiempo también, y decir, bueno, valoro mi vida y la del otro, y esto se nota a la hora de conducirnos en la vía pública, ¿no?
Sí, vivimos muy acelerados, en tiempos muy difíciles, en donde todo suma, y justamente eso, no priorizamos la vida.
Exactamente. Bueno, Lorenza, muchísimas gracias por tu aporte nuevamente a Radio Tupambaí. Bueno, hasta una próxima y que tengas un buen fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias, Betty. Bueno, saludos a todos y bueno, a cuidarse en la vía pública.
Así sea, gracias. Bueno, estábamos en comunicación con Lorenza Villalba, ella es de Dirección de Tránsito, o sea, especialista en tránsito, y bueno, en parte de estas recomendaciones, y sobre todo apuntando a la humanidad, ¿no? Este cuidado, este respeto, este amor hacia la vida va a hacer también que nuestras actitudes y formas de conducirnos van a cambiar y mejorar muchísimo.